En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 20 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. Sigue el show Lozoya. Se filtra su declaración ante la Fiscalía General de la República a los medios de comunicación en donde hay acusaciones a expresidentes, exfuncionarios, empresarios y periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete se reunieron con los 32 gobernadores del país, lograron acuerdos sobre el semáforo epidemiológico, el regreso a clases y en el tema hacendario y fiscal. Por considerar que no fueron justas ni limpias, la Unión Europea desconoció las elecciones de Bielorrusia en las que se proclamó ganador el actual presidente Alexander Lukashenko, quien lleva 26 años en el poder y es mejor conocido como el último dictador de Europa. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los gobernadores piden su renuncia ante las más de 57,000 muertes oficiales por COVID-19 en México, pero el presidente decide no solo mantenerlo en el puesto, sino darle más poder. Me refiero al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuestionado por especialistas y gobernadores que han pedido su renuncia por el mal manejo de la pandemia. Pero un proyecto de la Secretaría de Salud enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria antes de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación prevé que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, se reduzca a nivel de dirección, lo mismo que otras 12 oficinas gubernamentales que quedarían bajo la responsabilidad y el mando de Hugo López-Gatell. La COFEPRIS es un organismo autónomo actualmente que se encarga de vigilar y de proteger de riesgos sanitarios a los mexicanos desde su creación en el año 2001. En el continente americano, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, reconoce a pocos países con autoridades reguladoras de referencia, solo a México, a Brasil, a Colombia, a Cuba y a Argentina. Este reconocimiento implica que se considera que sus reguladores son autónomos y tienen buenos estándares para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos y vacunas. Desde que logró esta autonomía y el reconocimiento de la OPS, la COFEPRIS pudo, por ejemplo, reducir el tiempo de aprobación de medicamentos. Antes tardaban 5 años, ahora 60 días hábiles. Esto convirtió a México en el país más ágil para autorizar nuevos productos. Además, México logró introducir de manera acelerada casi 350 nuevas medicinas, reduciendo los precios entre un 45 y un 85% respecto del costo de estos productos en sus países de origen. Por eso, y a partir de estas buenas prácticas, la COFEPRIS obtuvo en 2012 la certificación de la OPS como agencia reguladora de referencia para medicamentos y en 2014 la certificación de la OMS por sus altos estándares en aprobación de vacunas, lo que nos ubicó en la lista de los 20 países con estas dos distinciones y a la COFEPRIS entre los mejores reguladores sanitarios del mundo. Entonces, ¿por qué pretender ahora subordinar a la COFEPRIS a la Subsecretaría de Salud, quitándole esta autonomía que es tan valiosa y arriesgando malos manejos y conflictos de interés en la operación diaria? Este cambio pondría en riesgo indicadores como transparencia, confidencialidad, independencia e imparcialidad, lo que afectaría esquemas de colaboración internacional en equivalencia de medicinas. La reestructura de la Secretaría de Salud, definida en el anteproyecto de acuerdo firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, también considera que queden bajo la responsabilidad del subsecretario Hugo López-Gatell otros 12 organismos como la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA y los Servicios de Atención Psiquiátrica, entre otros. Por eso ya hay pronunciamientos en contra y advertencias de que este cambio no se debe permitir. Así lo dijo la senadora panista Marta Márquez, secretaria de la Comisión de Salud.
Hoy da un duro golpe a la salud a través de un decreto emitido por el secretario de Salud, en donde le quitan autonomía a muchos de los órganos que nos ayudaban a los ciudadanos a cuidar la salud.
Por su parte, Salomón Chertorivsky, profesor investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, Pensando en México y exsecretario de Salud, también manifestó su rechazo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva.
Hay un claro conflicto de intereses y esto es así porque quien compra una parte importante de los insumos para la salud, llámese vacunas, plaguicidas, antirretrovirales para VIH, es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y quien regula estos productos es la COFEPRIS.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, médico, cirujano y exsecretario de Salud Federal, platicar con nosotros. Doctor Córdoba Villalobos, entiendo que la COFEPRIS es un gigante, regula 45 centavos de cada peso que gastamos los mexicanos. ¿Nos debe preocupar que ahora se pretenda insertar a la COFEPRIS dentro de la Secretaría de Salud o es un mero tecnicismo?
No, mira, esta decisión de haberlo separado de la Secretaría de Salud que se dio en el 2004-2005, desde la administración anterior a la del presidente Calderón, cuando estaba Vicente Fox y estaba Julio Frank, tuvo todas las bases y todo el estudio y todo el fundamento, porque la cantidad de asuntos que mueve la COFEPRIS, por un lado. Segundo, la necesidad de una autonomía. Tercero, el poderlo comparar con algunos de los organismos que certifican en Europa y en Estados Unidos, la FDA, la AMA, hay otra en Asia, hizo que se tomara esa decisión, porque no nada más son los medicamentos, es el alcohol, es el tabaco, son los alimentos, son los plaguicidas, son hasta los órganos o los tejidos. Entonces, a mí me parece que, al contrario, así va a quedar más debilitada, será más complicado y necesitaría mucho más apoyo.
¿Y qué es lo que, por ejemplo, se ha logrado cuando México ha tenido a esta COFEPRIS autónoma? ¿Qué ha logrado en materia de medicamentos ahora que es tan importante por el tema del COVID?
Bueno, mira, hasta el sexenio anterior era darle celeridad a la autorización de nuevos medicamentos y particularmente, y esto lo estuvimos observando en los últimos meses del sexenio anterior, cuando anunciaban, como lo hicimos nosotros desde el 2007-2008, la incorporación de genéricos para la prescripción, porque en el 2005 aprobamos una ley, entonces era yo diputado, en donde se podía prescribir un genérico con toda tranquilidad, porque la reforma del artículo 376 exigía que los genéricos pasaban las pruebas de bioequivalencia. Entonces eso permitió, al tener ya un marco legal, que se pudiera usar más y más los genéricos con toda certeza, con la garantía de que era calidad lo que se estaba dando y con un precio mucho menor. Esta ha sido una de las acciones que más influyó y apoyó para poder tener ahorros en el gasto de medicamentos. Y por otro lado, también las empresas que investigan nuevos medicamentos que tardan años para que de 10.000 moléculas posibles salga una molécula útil, pues ya cuando terminan todo ese proceso y tratan de que les sea registrado, se les dé el registro a su medicamento, pues necesitan también que la ley se cumpla, en donde se establece que debe de ser en 3 meses que se autorice y no como está pasando, que ahorita hay muchos que tienen muchos meses esperando que les dé la autorización. Entonces, sí hubo cambios, se logró avanzar mucho en la autorización de medicamentos y en particular en los medicamentos genéricos para el beneficio de la población e incluso para el gobierno porque son más baratos, pero tienen la misma efectividad.
Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Show Lozoya. Sigue el show de Emilio Lozoya y ayer circuló la denuncia de hechos que el exdirector de Pemex presentó ante la Fiscalía General de la República el 11 de agosto pasado. Ahora, además de las acusaciones que ya se conocían en contra de los expresidentes de México, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, se agrega a otro expresidente, a Carlos Salinas de Gortari, a quien Lozoya califica como comisionista y cabildero del PAN. También aparecen los nombres de otros panistas como Ricardo Anaya, a quien Lozoya asegura en esta declaración que se le entregaron 6.800.000 pesos en agosto del 2014 a través de un enlace identificado como Osiris Hernández.
¿Por qué cuando yo ya era presidente del PAN presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de agronitrogenados? ¿Y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata. Sencillamente porque lo declarado por Lozoya en mi contra es absolutamente falso.
Ese dinero provenía de sobornos que le había entregado la constructora brasileña Odebrecht y que se le dieron a Anaya por instrucciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En la denuncia, Lozoya afirma que también se entregaron recursos a los senadores Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle para votar a favor de la reforma energética. El dinero, explica, que se entregó en efectivo en billetes de 200 o 500 y hasta de 1,000 pesos en unas oficinas alternas rentadas por Pemex, y acusa que no fue una negociación con los legisladores del PAN, sino una extorsión ejercida por parte de ellos hacia su persona. En el caso de Francisco Domínguez, quien ayer calificó a Lozoya como un delincuente, el exdirector de Pemex declaró que su extorsión llegaba a tal grado que en un evento en Estados Unidos en el que coincidieron, el hoy gobernador de Querétaro estaba borracho, tomó la bandera de México y la lanzó gritando que era una traición porque no le cumplían con la entrega del dinero pactado.
No se puede creer en las palabras de un delincuente, confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedad. Hay una intención política, no es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición.
En la acusación, Lozoya afirma que Luis Videgaray controlaba y mantenía contentos a periodistas con cañonazos de entre 50,000 y 100,000 pesos. En Twitter, el expresidente Calderón aseguró que el manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya, con el chantaje de tener presa a su madre, es utilizado por el presidente López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. Y la Fiscalía General de la República aseguró que la copia de la denuncia presentada por Lozoya no fue filtrada por la dependencia a ningún periodista, pero en ningún momento se deslindó ni calificó este documento como falso. 2. Conago con AMLO. Finalmente tuvo lugar el tan solicitado encuentro por parte de los gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete, que ayer se reunieron en San Luis Potosí. A este encuentro acudieron los 32 gobernadores agrupados en la Conago para discutir la estrategia contra la pandemia por el COVID-19, la demanda de un nuevo pacto fiscal, el regreso a clases y la coordinación en materia de seguridad. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que se ha avanzado en la construcción de una agenda conjunta para hacerle frente a la pandemia. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, criticó al gobierno federal por el trato que da a los estados y, además, evidentemente tuvo que hablar de las denuncias en la Fiscalía General de la República, diciendo que son meramente electorales.
El gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido.
Los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista propusieron por su parte al presidente que destine 1.5 billones de pesos para poner en marcha la Estrategia Nacional Integral de Reactivación Económica en coordinación con estados y municipios. Pidieron la integración de un grupo de trabajo en el que participen las secretarías de Hacienda y de Economía para aterrizar las propuestas y los acuerdos. En este encuentro, la Conago firmó un convenio con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera, para armonizar las unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados con el fin de compartir información para rastrear operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al término de la reunión, Juan Manuel Carreras, presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, detalló que se lograron varios acuerdos en el tema del semáforo epidemiológico sobre el regreso a clases en todo el país, que va a ser de manera virtual a partir del lunes, y además acuerdos en el tema hacendario y fiscal.
Para efecto de poder ir construyendo, a trazar una ruta en coordinación y de la mano con el gobierno de México hacia una convención nacional hacendaria para la revisión del actual mecanismo de distribución de recursos públicos entre todos.
Por la mañana, el presidente López Obrador estuvo en Querétaro, en donde el gobernador Francisco Domínguez aseguró que nada tiene que temer después del video que se hizo público en el que se ve a su exsecretario particular recibir fajos de billetes.
De manera perversa, se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia.
También dijo que no se puede creer en la declaración de un delincuente confeso como es Emilio Lozoya y que lo atacan porque es un gobernador de oposición bien calificado. 2003, crisis en Bielorrusia. La Unión Europea decidió reunirse para ver qué hacer con el resultado de las elecciones del 9 de agosto en Bielorrusia, en las que Alexander Lukashenko se proclamó ganador para un sexto mandato consecutivo y ya él lleva pues 26 años en el poder. La Unión Europea decidió desconocer estas elecciones. Los 27 socios de la Unión Europea se reunieron en una cumbre virtual de emergencia para evaluar la crisis en Bielorrusia tras la ola de protestas por los resultados electorales y la represión policiaca. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, destacó que las elecciones no fueron libres ni justas y mandó el mensaje de que el pueblo bielorruso merece una transición democrática y solo ellos pueden decidir cómo hacerlo.
We don't accept impunity. The protests in Belarus are not about geopolitics. This is about the right of the people to freely elect their leadership.
También confirmó que se impondrán sanciones a miembros del régimen bielorruso responsables de la represión, la violencia y el fraude en las elecciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se destinarán 2 millones de euros a las víctimas de la represión de Lukashenko, 1 millón de euros para organizaciones sociales y medios de comunicación independientes y 50 millones de euros para paliar el impacto de la pandemia por el COVID-19. Mientras tanto, la líder opositora Svetlana Tijanovskaya, principal rival de Lukashenko, pidió a la Unión Europea apoyar el despertar de Bielorrusia, que ya lleva 11 días de protestas.
To respect the sovereignty of Belarus and the choice of Belarusian people.
Pero Lukashenko respondió dando una orden a sus servicios secretos para detener a los organizadores de las protestas en contra de su régimen y reprimir cualquier movilización. Lukashenko se niega a ceder a la presión y ya pidió ayuda a Rusia, su gran aliado, además de que advirtió a la Unión Europea que no interfiera en su política interna. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo y quieres conocer detalles de la Convención Demócrata de esta semana, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. Ya está disponible hoy jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.